iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con estos fríos tremendos y con estos catarros que no acabamos de levantar cabeza. Pero bueno, vamos a saludar a los participantes, a los que van a integrar hoy esta tertulia, que por un lado está Jorge Muñoz, que es el que ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora nos vamos a Italia y ahí está Devi Soneto. ¿Qué tal, Devi?
Hola, muy buenas, con bastante frío por aquí también. Un saludo naturalmente para los contertulios y para la audiencia de nuestro podcast que es iberoamerica.com.
Y ahora seguimos con... nos vamos aquí a Madrid, que está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues mira, con frío, con tos, o sea, como tú dices, sí, tenemos una temperatura bajita. Nada, saludar a mis compañeros, saludarte a ti y a los oyentes, que son los que realmente se merecen estos programas, ¿verdad?
Claro. Y ya finalizamos en Mendoza, en Argentina, con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, para mí un placer hermoso, maravilloso estar acá contigo y con los queridos contertulios y con los oyentes. De la República Argentina con mucho calor, todo lo contrario, estamos en el hemisferio sur con Jorge Muñoz también en Chile, entonces todos estamos sufriendo catarro y resfrío, pero por calor, el otro extremo es increíble, pero tanto el frío como el calor nos enferma la vía respiratoria.
Efectivamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la baja natalidad, cómo ha evolucionado este tema, que hoy día pues yo creo que es bastante preocupante, sobre todo en determinados lugares. Así que, Jorge, cuéntanos.
Gracias, Paqui. Bueno, tal como tú decías, preocupa mucho a organismos internacionales y a las autoridades la baja en la tasa de natalidad, y por lo tanto el crecimiento demográfico que se está deteniendo, y esto podría causar graves problemas políticos, económicos y sociales a futuro. En este fenómeno, como ocurre en la mayoría de las situaciones complejas, siempre hay muchísimos factores. Yo diría que el primero de ellos es la creación y eficacia creciente de los métodos anticonceptivos que han permitido a la mujer regular y planificar la traída de niños a este mundo, la planificación familiar. Luego tenemos el acceso mucho más masivo de la mujer a la educación, a las profesiones y al mundo laboral, lo cual le ha permitido consolidar su independencia económica en muchos casos, y ya no como en la época de nuestros abuelos, depender totalmente del marido y sus recursos para sobrevivir. Entonces muchas mujeres postergan la natalidad o simplemente deciden no tener hijos para privilegiar su vida profesional y laboral, obtener mejores puestos, mejores ingresos y avanzar en ese plano. Otro elemento que también ha incidido fuertemente es la revolución feminista, que ha atacado de forma radical el paradigma tradicional de familia y maternidad. Hay una influencer mexicana que acuñó la siguiente frase: amo a mi hija, pero odio la maternidad. Puede parecer un poco contradictorio, será motivo de análisis de mis compañeros de tertulia, pero esa es la frase que ella ha promovido. Hay mucha preocupación en el mundo por el impacto que esto puede tener en los sistemas sociales de jubilación, ya que al aumentar la población anciana y disminuir la población joven, o sea, la fuerza de trabajo, se generaría un gravísimo problema en los sistemas de jubilación, y en particular en los sistemas de reparto que están en la mayoría de los países occidentales, aunque Chile no lo tenemos así. También la fuerza de trabajo, sobre todo donde se requiere mano de obra en los campos, por ejemplo en la agricultura, en la construcción. De modo que también otro factor que ha influido, que puede ser más reciente, que se han hecho estudios con parejas jóvenes que afirman que el mundo actual no ofrece seguridad ni acogimiento para atraer a la vida nuevos niños. O sea, las parejas jóvenes ven el mundo actual con mucha incertidumbre. Está el peligro de las armas nucleares, la contaminación del ambiente, y ven con cierto grado de pesimismo el futuro y por lo tanto consideran que no vale la pena traer un niño, una niña a este mundo, lo cual es bastante triste. En cuanto al impacto que podría tener esta situación en la mano de obra y en los sistemas de jubilación, yo creo que esto va a hallar una solución pronta, y creo que va a estar en la robótica. Yo creo que dentro de no más de 10 años, la mayor parte del trabajo humano, sobre todo el trabajo físico más duro, lo van a hacer los robots. Y eso va a ser una gran solución, porque los robots no perciben sueldo, ni alimentación, ni asignación de colación, ni pago de horas extras. De modo que por ahí yo creo que hay una solución, pero una solución entre comillas triste, ya que no puede disminuir tanto la población humana que quedemos a merced de estas máquinas inteligentes. Puede ser peligroso. De modo que el panorama actual es bastante incierto en cuanto a el elemento demográfico. Por el momento lo dejo aquí como introducción, Paqui.
Muy bien, pues seguimos ahora con David.
Bueno, que estamos tratando es un tema que naturalmente conlleva un montón de consecuencias, un montón de aristas, ¿no? Y yo creo que la disminución de la natalidad es un factor muy preocupante para Europa, porque el fenómeno preocupa sobre todo a los estados europeos. En Europa la disminución de la natalidad se percibe de una forma más fuerte que en otros países del mundo. Y eso es debido, en mi opinión, al hecho de que Europa, bueno, está proponiendo un modelo social que es bastante difícil de sostener y llama en causa el ritmo, el frenesí de la vida. Y este frenesí que tenemos que aguantar en nuestra vida, efectivamente es bastante preocupante, porque nos lleva a no tener el tiempo para nosotros, a no tener el tiempo para relaciones con los demás, y naturalmente incide profundamente en la voluntad de tener hijos, porque tenemos que hacer cosas, tenemos que estar ocupado en un montón de negocios, y la familia se ha convertido en uno de estos negocios. O sea que tener familia, construirse una familia, se ha convertido en una cosa entre cosas. No es un valor como era antes. La familia cuenta muy poco ahora. Es una cosa entre cosas. Es muy complicado, porque la familia era un valor hace tiempo y ahora no lo es. Entonces, ese tipo de situación nos permite entender por qué la natalidad está bajando. Está bajando por la voluntad de emancipación de la mujer. A mí me parece muy justo, muy normal, que la mujer pueda tener un papel de protagonista en la sociedad en que vivimos. Pero lamentablemente eso tiene consecuencias, porque si la mujer se dedica, como me parece justo, al trabajo, a la profesión, a su carrera, y quiere ser madre más tarde que antes, ahora claramente eso tiene consecuencia. Y la falta de natalidad, la disminución de la natalidad, naturalmente tiene consecuencias desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social no se puede pensar que la población pueda, por ejemplo, tener el estado de bienestar que tiene ahora. Porque el estado de bienestar que tenemos ahora es un estado muy elevado. Pero si faltan los trabajadores, no hay nadie que pueda pagar la pensión de quien sobrevive. Entonces tenemos otro problema, otra cuestión, que es una cuestión bastante complicada. Eso significa que el futuro será lleno de tensiones desde el punto de vista social. Y estas tensiones, naturalmente, constituyen un motivo de preocupación, un motivo de dificultad para la política. La política en este momento no está a la altura de gestionar el fenómeno que tenemos por delante. O sea, la baja natalidad. Y esto significa que la política no sabe tomar decisiones que puedan facilitar la vida de quien del pueblo, de los habitantes del continente y del mundo. De momento lo dejo ahí, Paqui.
Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, antes de empezar voy a contaros dos cositas que vi en un reportaje pues de ayer o anteayer. La primera es que decían que en España tenemos el doble de perros que de niños. Esto significa también algo importante, ¿no? Que la gente prefiere tener una mascota a tener un niño. Y ahora diré por qué, por los factores, en parte los que ha dicho Jorge y en parte los que voy a añadir a los que ha dicho Jorge, ¿vale? Y luego he estado viendo también un reportaje ahora que van a venir los Reyes Magos aquí a España y en el que se estaba diciendo que ha habido una disminución de venta de juguetes también por la baja natalidad. Veis que también la industria también influye, ¿no? Bueno, pues vamos a ver estos factores. En los países de desarrollados y en vía de desarrollo, pues se produce una serie de factores importantes, los países del primer mundo, podríamos decir, ¿no? Esos factores, como ha dicho Jorge, pueden ser, son económicos, sociales, culturales, también de salud, que ahora voy a mencionar, y psicológicos incluso, ¿no? En cuanto a los factores económicos, pues podemos tener el coste de las crianzas, ¿no? De los niños. Un niño cuesta bastante dinero. Incluso en la escuela pública se tiene que gastar en uniformes, en cuadernos, libros, etcétera. Excursiones, hay que pagar un montón de cosas, incluso digo en la educación pública, ¿no? Luego hay también una inestabilidad laboral porque hay trabajos precarios y esos trabajos precarios también echan atrás a la gente que quiere tener hijos, ¿no? Luego la emancipación tardía de los chavales. Los chicos permanecen mucho más tiempo en las casas porque, bueno, claro, se tienen una educación y esa educación pues continúan, la siguen continuando y terminan muy tarde los estudios, con lo cual pues son padres bastante más tarde de lo que eran nuestros padres, ¿no? Luego vendrían los factores sociales y culturales. En estos factores sociales y culturales yo los que he mencionado y con los que he trabajado son el cambio de los roles, ¿no? De género. Efectivamente, ahora mismo la mujer, como ha dicho Jorge, como ha dicho también Davis, tiene un papel predominante dentro de la sociedad. Además, ella manda en su cuerpo. Cuando se quieren tener los hijos, se tienen, y además me parece muy bien y me parece justo, ¿no?, que esos roles hayan cambiado, ¿no? Luego también el individualismo. También hay personas que, por ejemplo, chicas que quieren salir a ver mundo, recorrer, hacer trabajos antes de tener hijos. Claro, eso hace que los niños lleguen más tarde, ¿no? Tampoco hay familias numerosas. Vemos que con el individualismo tampoco se producen esas familias numerosas que se producían antes, y ahora diré por qué, ¿no? Luego la urbanización. Estoy hablando de que la gente se viene del campo a la ciudad pensando que va a conseguir el oro y el moro y se encuentra con trabajos precarios, como decía antes, ¿no? Con costos altos de familias y las familias son más pequeñas, cada vez más pequeñas, ¿no? Luego vendrían los avances en la salud y en la tecnología. Y aquí sí, aquí encontramos el control de la natalidad con métodos anticonceptivos pues que son, reducen, claro, está esa natalidad también es importante y además con esos métodos anticonceptivos uno puede decir cuándo necesita o cuándo quiere tener esa familia, ¿no? También es verdad, os voy a contar una anécdota. En la época de Indira Gandhi en la India se intentó llevar preservativos y métodos anticonceptivos al campo. Bueno, pues sabéis que lo rechazaron los Pradhan, los jefes de las aldeas, lo rechazaron esos métodos anticonceptivos porque pensaban que aquello no era una tontería y que los hijos tenían que venir porque Dios lo quería, ¿no? Esto también es un sentido. Bueno, luego vendrían los factores psicológicos. En cuanto a los factores psicológicos, encontramos el estrés y la presión social, que hacen también que la gente se eche atrás a la hora de tener hijos, ¿no? Y la percepción también de ese cambio climático que conlleva pues esa inestabilidad en cuanto a problemas comunes globales, como son las guerras y posibles guerras nucleares, como decía Jorge, ¿no? Bueno, las consecuencias de esto es un envejecimiento de la población bastante grande. Esto produce el colapso, puede llegar a producir el colapso en el sistema de pensiones, como se estaba diciendo, como decía al principio Jorge, ¿no? En la fuerza laboral también se puede ver esta pérdida, y también el impacto cultural, a perder tradiciones. Los chavales pierden esas tradiciones, si no hay niños se van perdiendo esas tradiciones, ¿no? Luego tenemos problemas en la sostenibilidad social, porque no hay un equilibrio de fuerzas entre jóvenes y ancianos para que esas tradiciones se sigan manteniendo. Voy a dejarlo aquí, si os parece, porque luego quiero hablar de otros temas, como pueden ser las posibles soluciones y cuáles son esas conclusiones a las que podemos llegar también, ¿vale?
René, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, realmente, al decir lo mismo que han dicho todos, ¿no? Pero realmente podríamos decir que lo que está ocurriendo acá en el mundo con la disminución de los índices de natalidad es realmente una amenaza existencial. No es una cosa así de nada. Es grave. Es muy grave porque se está jugando el futuro del planeta. O sea, en breve. Situaciones que van a cambiar y que van a ser muy notables y muy severos para el mundo en general. En breve, como te diría, 30 años que pasan volando, puede haber consecuencias muy serias. Fíjense que llegó a la lista, Infoamigos, un artículo demógrafos estudiaban la India, que sabemos que la India en este momento es el país que de mayor densidad poblacional que tenemos en el mundo, que tiene 1.450 millones de habitantes, que superó a China, ¿no es cierto? Ya lo hemos charlado en otras tertulias. Entonces uno diría, ¿qué problema tiene la India si son los que más pobladores tienen? ¿Qué problema? Sin embargo, la gente está muy preocupada, están preocupados los gobiernos de distintos estados de la India, sobre todo los del sur, porque el índice de natalidad que ellos tenían ha bajado notablemente a razón de que antes existía, por ejemplo, en el año 1950, en el siglo XX, existía alrededor de 7 niños por mujer y ahora están en menos de 2 y hasta de 1,5, 1,6. Y para ellos eso es gravísimo. Ellos consideran que si es menos de 2,1 niño, porque se considera en general, ¿no?, en el mundo, para un sostenimiento, mantenimiento estable de la población, como para sostener, digamos, la población, el mantenimiento constante de una población, tendría que ser como mínimo existir 2,1 niño por mujer. Y eso no se está cumpliendo en muchísimos países. Y eso es lo grave, que esa tasa, ese valor, está bajando a menos de 2,1. En algunos países 1,7, en otros países 1,6, en otros países 1,3, que es el caso más grave. Entonces, si la tasa de natalidad llegara a cero, y la tasa de mortalidad también llegara a cero, se llegaríamos a una situación estable. Pero eso no se está produciendo. Entonces el riesgo es de que llegue a cero y que la tasa de mortalidad siga, ¿no? De todos modos, las pirámides que podemos establecer que habían antes, ¿no es cierto?, que tenía que ser una pirámide terminada en vértice, donde la salida es una base ancha y arriba un vértice delgado, porque las personas mayores son las menos, se ha deformado y ahora tiene una forma de bulbo, engordada hacia arriba. Es decir, lo que está aumentando es la población envejecida. Sobre todo esto se nota mucho más en Europa y en los países más desarrollados del primer mundo. Porque acá hay una cuestión que estaba analizando yo, muy paradójica. Fíjense qué interesante y qué paradójico que es el problema, el fenómeno social, ¿no? Mientras más avanzada es una sociedad, mientras más alcance tiene a las mujeres a la educación, las mujeres y los hombres, ¿no? A la educación, a la parte laboral, al querer un alcance laboral, a mayores programas sociales de seguridad social, a mejores alimentos, a mejor urbanización, mucho más esas mujeres tienen, que las que van a gestar, se dan el lujo de decir, vamos a elegir, primero elegir qué pareja, si me gusta, no me cuadra, si me conviene, no me conviene. Es difícil que encuentren vinculaciones, entonces ocurren que se forman parejas tardías. Después las mujeres dan ahora el lujo en este mundo de poder decir, digo lujo porque eso no existía tiempo atrás, de decir, voy a decidir si tengo hijos o no, si quiero o no tener hijos. Y si quiero tener hijos voy a programar, en la programación familiar, cuántos hijos voy a tener y cuándo los voy a tener. Buscando, por supuesto, su edad fértil, que generalmente la mujer lo dirige entre los 30 y los 40 años y a veces más. No como antes, era totalmente diferente la forma de vivir de las sociedades, ¿no? A todo esto existe un fenómeno también que es la diversidad de género. Eso, aunque ustedes no crean, ha trastocado mucho la parte de fertilización. Y los que son hombres o mujeres de género definido por parte biológica, biológicamente hombres y biológicamente mujeres, ahora están con muchos problemas de salud que están ocurriendo que no existían antes, que son los factores ambientales, que van llevando al hombre al hipogonadismo y a una impotencia generandi, es decir, con semenes de mala calidad. Y la obesidad y la diabetes, las enfermedades metabólicas que están ocurriendo en las sociedades modernas, más los factores ambientales, están llevándolo a ser estériles. Y a las mujeres lo mismo, peor. Las mujeres tienen más problemas tubarios, más endometriosis y adenomiosis, que es un problema que ocurre donde el tejido endometrial de la mujer crece en otros sectores, fuera del útero, es la cavidad interna del útero, y crece en otros sectores, eso lleva a esterilidad femenina, muchos miomas y muchos prolactinomas, que son tumores benignos de la hipófisis, que por estrés se producen en la mujer y que lleva a la disminución de la FSH y la LH, que son las hormonas que producen la fertilización, o sea, la capacidad de fertilización en la mujer, la etapa estrogénica y progestacional, para que haga el ciclo biológico bifásico de la mujer. Entonces, sumado a eso, los métodos anticonceptivos, como hablaron recién, que se han incrementado y perfeccionado tremendamente, es increíble la cantidad de métodos anticonceptivos que hay. Antes estaba muy limitado esto, ahora no. Hay muchísimos dispositivos que se colocan como chip, que se colocan con reproductores de hormonas a nivel de piel, a nivel intrauterino, a nivel de cuello, más allá de los preservativos y todos los otros métodos de las píldoras del día después, el día antes, el posterior, el qué sé yo cuánto. Es increíble la cantidad de hormonas, lo digo sarcásticamente porque es impresionante la cantidad de métodos que hay para la anticoncepción, porque justamente la mujer, en esto que dijimos, puede permitirse elegir cuándo y cuántos hijos va a tener. Eso lo está haciendo últimamente y eso se nota cada vez más. Ahora, en contraposición a esto, los pueblos subdesarrollados no tienen la seguridad social para llevar adelante un grupo familiar, no tienen alcance a la parte laboral, no se le da programas de vivienda suficiente para que puedan formar familias. Hay muchísimas parejas que no tienen posibilidades de formarse como tales, constituirse como familia, porque no tienen dónde recalar, dónde vivir. No, las políticas públicas no están organizando los suficientes programas de viviendas para muchas de las sociedades, me refiero a los países más pobres, ya sea la India, ya sea otros lugares asiáticos, ya sea Latinoamérica. Entonces, ahí está el otro problema, donde las mujeres se ven la necesidad de trabajar y no pueden programar sus familias, pero por razones de baja economía, ni de poder nutrir a sus niños. No, los programas de que hay de leches, por ejemplo, ha bajado de darle programas a los niños, los programas que habían para la natalidad, ya se han sacado. Antes estaban los programas médicos obligatorios y ahora ya eso han disminuido, todo eso, en los seguros sociales. Entonces, ahora están pensando, antes las mujeres tenían un espíritu de sacrificio distinto, los pañales eran de tela, se lavaban, ahora no, ahora todos son pañales descartables. Las mujeres no tienen posibilidad de tener los pañales descartables y los programas de salud que tenían, no quieren tener niños. Entonces, más un contexto general que hay, donde se habla a qué mundo vamos a traer nuestros hijos, el mundo es muy bélico, no hay futuro, no hay posibilidades, ¿para qué? Entonces, las mujeres ya últimamente no quieren tener niños. Esto es bastante grave, porque como dijeron también, esto trae, como dijo también Davis, problemas políticos y económicos severos a las naciones. Porque que no exista población significa que en 27, 28, 30 años va a haber una población envejecida muy grande y no va a haber un grupo de personas jóvenes, de un grupo etario, de personas de edad adulta, joven, que va a ser el aparato productivo de un país, que va a ser escaso, no va a haber producción, no va a haber consumo, no va a haber buenos créditos, va a haber malas actividades de fabricaciones, malas actividades bancarias y económicas, y por otro lado, no va a haber una cantidad suficiente de gente que pueda sostener la población envejecida, porque algunos países se están planteando, que también se lo está planteando China, en hacer que las edades jubilatorias ya sean más prolongadas, de que después de las personas que mayores de 65 años puedan extenderse sus jubilaciones a 70, 75 años y que tratar de darle mayor seguridad social a los ancianos, porque van a tener que tener la necesidad de que sean los ancianos los que sigan trabajando y que no se jubilen más y que sigan produciendo hasta que se mueran, porque si la parte juvenil no es la que va a producir humanos, es decir, no va a haber fertilidad, no va a haber gente, y esa gente va a tener que, por el momento, recurrirse a los grupos etarios de ancianos. Entonces, es realmente catastrófico lo que está ocurriendo en el mundo. Y muchos países nos lo están planteando, y otros países, como Corea del Sur, por ejemplo, se han creado, debido a lo grave que es esto, un ministerio especial para poder tratar este problema de fertilidad y este problema demográfico. Entonces, es muy serio, yo creo que muchas naciones se lo están planteando, y esto puede traer consecuencias graves en el mundo, y realmente va en progresión geométrica, cada vez más. Acá, por ejemplo, en nuestro Latinoamérica, Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica son los países que menos índice de natalidad tienen, muy poquito. Tienen 5 niños por cada 1000 personas. Por lo menos Argentina tiene 15, tiene un poco más todavía, pero sin embargo, fíjense en Argentina, en nuestro país, en el primer semestre del 2024, bajó un 48%, fíjese, casi el 50% el índice de natalidad en nuestro país, cuando subió este gobierno nuevo. Es decir, fíjense cómo se frenó todo lo que es producción de niños. Nacieron 18.000 niños menos que lo que venía, cómo venía la producción de niños. Lo digo como si fuera una fábrica, pero los niños se fabrican realmente. Y es necesario que se fabriquen niños. Si no hay fábrica de niños, no hay futuro en el mundo. ¿Entienden? Es decir, en todos los aspectos, económicos, políticos, sociales, educativos, todo esto va a entrar en crisis y en breve, en 30 años nomás.
Bueno, precisamente también en Japón oí yo el otro día que debido a la falta de mano de obra, iban a bajar un día, van a quitar un día de trabajo y que la jornada laboral se iba a llevar a cabo de lunes a jueves, porque no la podían mantener con los 5 días normales. O sea que hasta en Japón, con la cantidad de gente que hay, pues está ya en esa situación grave. Así que, en fin, Jorge.
Bueno, otro factor que no hemos mencionado es que décadas atrás había una gran población en las zonas rurales y en los campos, y esas familias necesitaban mano de obra para sus propios campos, entonces las familias rurales tenían muchos hijos, era lo normal. pero ya a mediados del siglo pasado, al menos aquí en Chile, empezó un gran traslado de la población rural a las grandes ciudades. Luego los campos se empezaron a mecanizar y por lo tanto despedían trabajadores porque no necesitaban tanta mano de obra, sino que tenían las máquinas cosechadoras, máquinas de todo tipo, tractores, etcétera. Al final aquí en Chile, en los campos, no se ve un caballo, porque todo está con máquinas. Acá le decimos guaso a la gente de campo. Bueno, los guasos se van en unas camionetas 4x4 al campo, otros, los más pobretones, en moto. Entonces ha ido desapareciendo toda esa cultura romántica tan bella que uno veía de las carretas, los bueyes, ya casi no existe. Todo se ha mecanizado. A diferencia de lo que dice René, yo no creo en un futuro tan negro. Al revés de lo que ella dice, yo creo que va a haber más producción. Porque yo mencionaba los robots, algunos se pueden sonreír, pero el desarrollo tecnológico es vertiginoso. Hay que recordar que todo el fantástico desarrollo material que tenemos ahora en Occidente se produjo solo en los últimos 150 años. O sea, todos los siglos anteriores no gozaron jamás, ni el más poderoso rey, ni el rey Sol, tuvo el bienestar que tiene una familia de clase media actual. De modo que la producción no va a tener problemas. El otro día veía la Deutsche Welle, un restaurante entero, toda la producción hecha por robots, con una señora metía un ticket y pedía un tipo de bistec. Y lo hacían estos fulanos mecánicos a una velocidad que ningún ser humano puede lograr. De modo que yo creo que el problema no es de producción. Yo creo que en 20, 30 años más la robótica va a dominar todo el aparato productivo. Tanto así que Finlandia estaba discutiendo un sueldo mínimo nacional, porque la robótica va a ser la producción, y por lo tanto los tipos no van a ir a trabajar casi. El problema es otro. El problema del futuro es que si disminuye demasiado la población y crece demasiado la robótica, la subsistencia humana puede estar en peligro, no desde el punto de vista del hambre, sino desde el punto de vista de exceso de tecnología que pase a dominar al sujeto. Muchos pensarán que estoy hablando de ciencia ficción. No, si lo que era ciencia ficción ya es realidad ya, y hace añitos. De modo que va a haber mucho más producción. El problema está en la subsistencia del sujeto frente a un aparato tecnológico monstruoso. Ese va a ser para mí el problema del futuro. Ahora, en el corto plazo, sí, el problema van a ser las jubilaciones, va a ser la producción manual, porque ya hay muchos servicios que están todos mecanizados. Uno va a un supermercado acá y para pagar la cuenta y todo ya casi no va a las cajas, va a una máquina y mete la tarjeta y se acabó el leseo. De modo que no es ese el problema. En el corto plazo creo que sí va a repercutir en las jubilaciones y en otras cosas, pero el tema y el futuro está a la vuelta de la esquina. No es como antes, que podía pensarse en 10 siglos. Si pensamos entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento, claro, era una cantidad gigantesca de tiempo para producir un pequeño cambio. Que en cambio ahora no, ahora en 1 o 2 años aparecen 10 tipos nuevos de iPhone, 10 tipos nuevos de computadores. Entonces es otro mundo, y hay que comprender que es otro mundo, y los viajes espaciales se van a producir y van a ser después parte del turismo. Ya hay planes en ese respecto. Entonces, el peligro va a mirar por otro lado. En el corto plazo, sí, concuerdo que están los problemas que hemos mencionado, pero ese es un tema de corto plazo. Pero en el largo plazo, nada de eso va a ocurrir. El gran problema va a ser la deshumanización que ya se está produciendo, con índices intolerables de egoísmo, de individualismo, de indiferencia, y se puede producir, ustedes van a pensar que estoy loco, pero lo voy a decir, se va a producir una humanización de la robótica y una deshumanización del ser humano. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial se transforma en inteligencia natural? Y puede ocurrir, pero una inteligencia natural inmensamente superior a la que conocemos. Con esa pregunta dejo esta ronda.
Muy bien, muy bien. Seguimos con Davis.
Yo, bueno, el discurso que está haciendo Jorge Muñoz Gallardo es un escritor, un hombre de grandísima perspectiva, de grandísima inteligencia. Yo, es un gran amigo, lo respeto totalmente, pero me surgen unas preguntas. ¿Cómo puedo yo cobrar un sueldo si no trabajo? ¿Cómo puedo trabajar? si hay tanto espacio para la tecnología, para la mecanización de la producción. ¿Cómo puedo trabajar yo? Yo no creo que el Estado me pague en el sueldo si yo no trabajo. Y el Estado seguirá exigiendo impuesto y yo no tengo el dinero para pagar impuesto. Y no tengo el dinero para poder satisfacer a mis exigencias primarias. Yo no lo sé. Es una cosa que también nos obliga a enfrentarnos con unos problemas que son gigantescos. Y yo no sé si nosotros tenemos la madurez para enfrentarnos con ellos y sobre todo no sé si la política tiene la madurez para proponernos unas soluciones aceptables. Una política, vamos a ver la política un momento. La política me está diciendo guerra en Ucrania, perfecto, guerra en Ucrania. ¿Y cómo puede la gente tener gana de hacer hijos si hay guerra en Ucrania? Estamos en Europa. Guerra en el vecino oriente, que para los americanos, estadounidenses, es el medio, el oriente medio. Bueno, perfecto. Otra guerra, otras tensiones internacionales. ¿Cómo puede la gente tener ganas de hacer un hijo? Yo, sinceramente, no lo puedo entender. Hay que venderle armas a Ucrania. ¿Cuántos dineros se han invertido en armas en este momento? ¿Y cuánto dinero se ha sustraído a la familia, a las familias, a la cultura, a la posibilidad de mejorar la vida de la gente? ¿Cuánto dinero? Me imagino un montón. Un montón, pero lo que cuenta ahora son las armas. Y la presidencia de Donald Trump obligará a Europa a aumentar el gasto en armas. Porque si no, la OTAN se va a destruir. Claro, eso es el tema. Con lo cual, vamos a ver cómo se puede tener una perspectiva de ganas de familia y cosas de este tipo. Otro factor que ha puesto sobre la mesa Jorge, que es muy interesante, por supuesto que sí, que es muy interesante, que es el hecho de que ahora en el campo no tenemos muchas vidas, que se ha mecanizado la producción en el campo y que antes teníamos necesidad de hacer hijos en el campo por tener la posibilidad que haya mano de obra en el campo, que sí, que es verdad. Pero ahora ese tipo de cuestión no se pone porque efectivamente se ha mecanizado todo y normalmente tenemos ese tipo de problema. Tenemos ese tipo de problema, es un problema que sinceramente yo no sé cómo se solucionará. Porque la gente que antes trabajaba en el campo, ahora en la ciudad, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede ser empleada en la ciudad tanta gente que no trabajaba en el campo? Bueno, que ha aumentado la mala vida, que ha aumentado la inseguridad de la gente, que ha aumentado la criminalidad. Entonces hemos tenido un montón de complicaciones, ¿no? Porque la gente se ha desplazado desde el campo a la ciudad, lógicamente, porque la industria se ha hecho la primera fuente de alimentación, digamos, de posibilidad de comer para la gente. Entonces, el campo se está quedando atrás y hay cada día menos gente que tiene ganas de trabajar en el campo, porque en todo caso, aunque tengamos un montón de máquinas y de tecnología, la vida en el campo es muy dura. Y la gente de hoy, los jóvenes de hoy sobre todo, no están para tantos sacrificios. Y se puede comprender, pero los de antes estos sacrificios lo han podido hacer. Y los han hecho para el desarrollo de la civilización y de la sociedad en que nosotros ahora estamos viviendo. Eso tengo que destacarlo. Bueno, de momento lo dejo ahí.
Juan Carlos, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, veréis, somos unos 7.500 millones de habitantes en el planeta. Para el año 2100 se calcula que vamos a ser unos 10.000 millones de habitantes, o sea, la población aumenta. pero es una población envejecida, como decíamos antes. Hay una cosa curiosa que lo que estabais comentando, Davis y Jorge, también en la ciudad había muchas familias que tenían muchos hijos. Con esto se garantizaba tener por lo menos un hijo vivo, porque muchos morían en el camino. Ahora todo eso ha cambiado, puesto que tenemos una tecnología, tenemos una medicina mucho mejor, una sociedad mucho más preparada y una cultura mucho más preparada también para el desarrollo de esto, de la tecnología y de los niños y de cómo podemos tener esos hijos, ¿vale? Bueno, pues posibles soluciones a todo esto. Bueno, pues primero con incentivos. Estos incentivos son económicos en el sentido de acceso a guarderías para los críos, para los niños. Con las políticas de subsidios y de dinero que se puedan dar como promociones, ¿no? Luego, promocionar también las políticas favorables a lo que es la conciliación familiar y laboral, que esto los políticos se llenan mucho la boca con ¡ay, vamos a hacer la conciliación familiar! Y luego no hacen nada, ¿no? Estamos en un contencioso que en Europa, en España, por culpa de esto que estoy diciendo, ¿no? Luego la inmigración puede ser una solución, pero si tenemos políticas que son anti-migratorias, como son las políticas de ultraderechas que se están viendo en muchos países, pues es un poco contradictorio que digamos que tenemos que tener mucha más inmigración para poder tener una demografía mayor en cada país. Digo que es un poco difícil, ¿no? También va a haber cambios, también se podría hacer en cambios culturales en la paternidad y la maternidad, es decir, que haya una especie de permiso retribuido para los hombres equiparable al de las mujeres para poder estar con los críos mucho más tiempo, ¿no? Como conclusión a todo esto, yo diría que la disminución de la natalidad, pues como hemos visto, no es un problema aislado, es un problema sino que es una consecuencia, como estamos viendo, de transformaciones profundas en nuestras sociedades, en las sociedades en las que habitamos. Pero se podría crear estructuras, digamos, sociales y culturales importantes siempre y cuando tengamos más sostenibilidad en el sistema. Y con esto lo dejo aquí, Paqui.
Muy bien, René.
Sí, realmente la verdad que cuesta entender bien. A mí me cuesta mucho entender bien qué va a suceder porque, por un lado, también pienso lo mismo que Jorge. Que el mundo va a eso, ¿no? Va a un fracaso de la humanidad y el mismo ser humano ha generado todo esto, la inteligencia artificial, la robótica, ha ido generando todo esto para ir reemplazando la mano de obra humana para poder hacer más. ¿Cuál es el sentido? O sea, no entiendo cuáles son las mentalidades científicas y técnicas para poder lograr que la tecnología sea mejor cada vez más para ir reemplazando al ser humano. En el momento que se trata de reemplazar al ser humano, hace tiempo que se viene reemplazando al ser humano con las nuevas computadoras que habían antes, o sea, los ordenadores que llaman ustedes, y ahora con la inteligencia artificial es increíble. Si la inteligencia artificial, para mí siempre fue así, la ciencia y la tecnología me parece genial que avance, pero siempre y cuando estén al servicio del ser humano. Siempre el ser humano es el que está por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación, cosa o lo que sea sobre el planeta, está el humano. Y fuera del ser humano, únicamente lo espiritual, lo no tangible. Entonces, lo que es tangible y científico tiene que estar al servicio del ser humano. No puede haber nada que esté por encima del ser humano. Ningún animal, ni ninguna tecnología, ni ningún aparato. Porque en el momento que eso ocurre, el ser humano sucumbe totalmente y se destruye el planeta. El planeta va a sucumbir, se va a autodestruir, no va a existir más. Como no existieron varias civilizaciones en el mundo y como tantos planetas que han desaparecido, que lo han visto por todas las la astronomía. Entonces, el fin del planeta va a ser cuando la tecnología sucumba al ser humano. Ahora, el ser humano tiene que plantearse, todas las grandes naciones poderosas, que avanzan y avanzan y avanzan, ¿a qué punto? O sea, ¿por qué el humano, evidentemente, demográficamente, la pérdida de la población se produce por la emigración y por la falta de fecundación, y en menor grado por las pandemias grandes y por las guerras? Esas son las causas principales de que disminuya un crecimiento demográfico. Ahora, como decía Juan Carlos, no podés lograr que una población en un país determinado aumente por las inmigraciones, porque eso no va a dar soluciones. También depende de los países. En nuestro país yo veo que también la maquinaria no está al nivel de Chile. Acá hay mucho campo, mucho espacio y mucha gente en el campo todavía. Pero realmente sí ha habido muchas corrientes migratorias que ya venían notándose, de internas, que ya se venían notando desde el siglo XX a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano va perdiendo poco a poco la capacidad vital y el espíritu de lucha, el sacrificio físico. Y les parece mucho más cómodo acceder al estudio, al aprendizaje, a la parte intelectual, y pensando que eso te da más dinero o que te da más mejor estándar de vida y mayores comodidades. Entonces, un poco tiene culpa la globalización, en el sentido de que los países más avanzados en tecnología le han llevado al campo, aparte de la tecnología, una forma de vida, un alcance de informativa a través de los celulares y las computadoras y todo, que hace que las personas conozcan otras formas de vida que les gusta, que les parece atractiva. Se ha vendido falsamente una forma de vida mucho más bella, que es la del que engaña, cuando mucha gente por tradición sabe que a lo mejor es mucho más bella la naturaleza, pero la naturaleza es sacrificada. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Yo pienso que en mi país y en muchos países latinoamericanos todavía eso puede salvarse, todavía, por un largo tiempo. Pero los grandes países, el gran triunfo económico, como puede ser Europa, Estados Unidos, así, el primer mundo, no sé qué va a pasar realmente. Van a sucumbir si van a reemplazar a la tecnología por el ser humano. El ser humano para mí es irreemplazable. Nunca voy a estar de acuerdo yo, ni con el transhumanismo, ni con la inteligencia artificial que esté encima del ser humano. Ahora, si la inteligencia artificial, que es maravillosa para mí, está al servicio del ser humano, me parece perfecto. Siempre debió ser así. ¿Por qué el empoderamiento de la tecnología sobre el ser humano? ¿Por qué el hombre va a permitir eso? ¿Por qué el ser humano, quiero decir, va a permitir eso? Eso es muy grave, porque se está autodestruyendo a sí misma la humanidad. ¿Y qué necesidad de autodestruirse si lo que tenemos que hacer nosotros es prevalecer? Y para eso hay que tener una inteligencia humana, no artificial, una inteligencia humana, en saber que para que prevalezca tiene que haber una fecundidad para que se sigan renovando los seres humanos. Si pierde la fecundidad y las políticas públicas de cada nación no se preocupan por frenar un poco tanto la anticoncepción, porque los programas de familiares que han habido, yo que estoy como médica, pienso en la parte de salud, me parece muy bien todo aquello que tenga que ver con la salud de la mujer, pero ahí a favorecerles que aborten cuando se les dé la gana, a favorecerles programas de anticoncepción para personas que económicas, tendrían que hacerse un estudio, a ver qué familias están en condiciones de salud y económicas para tener hijos, y a esas personas no darle los programas de anticoncepción. Yo entiendo la anticoncepción de aquellas mujeres que tienen, 10 hijos y no tienen cómo sostenerlos, mantenerlos. Entiendo ahí, o entiendo una mujer que tiene enfermedades, también lo entiendo ahí, o familias que no tienen una vivienda y que no tienen alcance a nutrir sus niños, también lo puedo entender. Pero hay un momento que los maestros, como decía Debbie, no van a tener trabajo, pues no va a haber niños. Se acabaron los profesores, se acabó la educación, se acabaron los profesionales, tiene que generarse seres humanos. Si va a haber una tasa cero de fecundidad, chao. No me imagino un mundo sin seres humanos, realmente, chao, no estaremos nosotros, pero tampoco me imagino un futuro así.
Se acabaron los docentes y se acabaron también los pediatras como tú. Dime, Jorge.
Mira, yo creo que el ser humano ha estado a punto de destruirse muchas veces, de modo que no es novedad que marcha la autodestrucción. Estuvo a punto de ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, donde se arrasaron ciudades completas, de modo que eso no es novedad. Segundo, creo que a futuro, y sigo, a lo mejor David va a decir, con cierta razón, que estoy en el plano literario, pero estoy seguro que va a ser así, que los partidos políticos van a desaparecer. De hecho, ya, aquí en Chile al menos, la adhesión a los partidos políticos es cada vez más baja, cada vez más desprestigiado el estamento político. El Estado que conocemos también va a desaparecer. Por lo tanto, puede que hasta el dinero sea distinto, que no haya necesidad de pagar impuestos. El Estado necesita impuestos mientras el Estado se justifique y tenga que hacer obras públicas, etcétera. Preguntaba David cómo se le va a pagar a alguien que no trabaja. Pero si en la actualidad se pagan pensiones de invalidez a gente que no trabaja, pensiones de gracia a gente que no trabaja, pensiones asistenciales a gente que no trabaja, de modo que eso no es un gran problema. El tema puede mirarse por el lado de emocional, de la dignidad, pero a futuro no va a ser necesario, y probablemente el sujeto va a tener una tarjeta, porque lo que necesita es pan, techo y abrigo. Y si eso lo proporciona la ciencia, no interesa ni siquiera el dinero. Si el dinero no sirve, en la medida que podemos cambiarlo por pan, por carne, por teatro, etcétera, no es más que un vale vista el dinero. Entonces, a futuro puede que el Estado, y se van a reír de mí cuando me retiro, o sea que estoy más loco que nunca, va a ser un gran cerebro electrónico como el gran hermano, y sálvese quien pueda. Perdonen lo triste de mi visión futura, que por suerte va a ser a algunos tiempo más, pero creo que estamos marchando derechito a eso, y solo nos puede salvar una gran destrucción que nos retorne a las cavernas para empezar la historia de nuevo. Pero el ser humano tiene su gran enemigo en sí mismo, su propia inteligencia lo puede destruir. Perdonen, amigos, lo negro del panorama. Un abrazo grande a todos y me retiro.
Muy bien.
Adiós.
Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, yo lo siento mucho que Jorge se haya marchado, porque bueno, me habría gustado seguir esa discusión. Simplemente voy notando una cosa, que la pensión de invalidez es una pensión que se paga a una minoría de gente. La pensión asistencial es una pensión que se paga a una minoría de gente. Ahora, si prácticamente nadie puede trabajar o tiene que trabajar porque hay tecnología y hay asistencias de máquina, bueno, claro que el problema se hace un poco más gordo, simplemente desde un punto de vista numérico, ¿no? Pero yo voy por otro lado ahora, y como resumen, os voy a proponer una pregunta, que es para mí la pregunta fundamental que está a la base del problema. Y la pregunta es muy sencilla y brutal. Vamos a ver, la vida en pareja, o si queréis, la familia, ¿es para los jóvenes y para nosotros un valor todavía o no? Ese es el problema. Porque, ¿cómo, por lo que puedo entender yo, hablando con los alumnos, la familia y la vida en pareja no constituye un valor? Eso es claramente una de las causas más graves de la disminución de la natalidad. Y para mí, si el problema tiene este tipo de raíz, no hay solución. Por lo que pienso yo, por lo que pienso yo. Es simplemente una opinión personal. Y perdonadme, si yo tampoco soy muy optimista, porque la situación no nos permite, para mí, ser optimistas. Ahí lo dejo, Paqui. Muchas gracias.
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, voy a intentar contestarte a esto de la pareja que decías, Davis. Yo creo que no, que el valor de la familia y de la pareja ha cambiado brutalmente. ¿Y sabes por qué? Yo creo que hay un pequeño cambio con respecto al siglo XIX y a otros siglos anteriores, que es la espiritualidad, la moralidad e incluso la religión, que marcaba un espacio dentro de lo que era la familia. Ahora mismo esto se ha perdido, estos valores se han perdido, y se han creado distintas formas de familia nuevas, con diferentes aportaciones a una sociedad digamos, en la que la gente está en un sistema de confort y no quiere salir de ese sistema de confort, como hablábamos en otra tertulia sobre lo que era la mediocridad. Se está llegando a un sistema de mediocridad muy alto y en el que solo la excelencia, no hablo de estar por encima, sino el intentar esforzarse para conseguir algo, es lo que realmente vale, por lo menos en mis valores, en lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, que tengo 60 años casi, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de la robótica que decía Jorge, bueno, ya había una serie que era Star Trek, que hablaba de muchas cosas, sobre todo de ese sistema central en el que se controlaban muchos planetas y muchas historias, y en la que mucha tecnología de esa serie se está aplicando actualmente. Yo sí que creo en la ciencia ficción de gente inteligente como Isaac Asimov, por ejemplo, que han logrado con sus historias transportarnos a un futuro que ahora se está dando o que se empieza a dar con la inteligencia artificial. Sí que creo que tendríamos que trabajar a corto plazo para conseguir a largo plazo algo mucho más importante para el ser humano y que el ser humano sea el principal motor de toda esa inteligencia artificial y que sea un sistema en el que se pueda conciliar tanto la vida, digamos, laboral, entre comillas, porque no habrá esa vida laboral, simplemente con otro tipo de trabajos que sean aportaciones a la comunidad, con la vida familiar, que es lo más importante, la vida familiar, y que se retome otra vez esa vida familiar. Con esto lo dejo aquí, Paco.
Muy bien, René.
No, bueno, coincido totalmente en ese sentido lo que dice Juan Carlos. No sé si es generacional o si es espiritual. Pero yo les quiero decir que, de acuerdo a como yo soy una persona de otra época, para mí los valores son muy importantes. Rescatar la ética y la moral por encima de todo. Que abracen cualquier religión, no importa cuál, pero lo importante es estar ligado a una fuerza superior. Creer que nosotros estamos acá por algo, como seres humanos. No es azaroso que exista la humanidad. La humanidad tiene un proceso evolutivo y tiene una inteligencia y tiene una cosa muy importante que es el amor, para prodigarse unos con otros. Entonces, para mí, estamos hechos biológicamente, hombre y mujer, para generar familias. Que la familia es la base de una sociedad, que eso nunca se tiene que perder. Y que todas las políticas públicas de todas las naciones deberían proteger esas familias. Para eso hay que generar proyectos y programas sociales importantes, que no es de regalarle plata a la gente como han hecho estos gobiernos sin cabeza, y no es a través de la corrupción que manejan todos estos intermediarios, no es dando comida a través de comedores y ollas populares y toda esa desgracia que ha ido ocurriendo en nuestros varios países, sino es generar producción, trabajo, que es lo que dignifica al ser humano, que la gente trabaje como sea y que prevalezca siempre el humano y la familia por encima de todo. Que la tecnología siempre sirva, pero sirva para aplicarla al ser humano, para facilitarle y en la rapidez y en la utilización al servicio del ser humano. Como los animales también están al servicio del ser humano. Pero el ser humano debe prevalecer, la familia debe prevalecer, y para eso hay que generar políticas públicas necesarias donde se proteja a la familia. Se le dé a la familia una buena seguridad social para que haya salud, para que puedan tener una buena nutrición y una buena educación. Y no que sea todos abogados, ingenieros, médicos, técnicos, nadie hablo de eso. Hablo en todos los sentidos, en la ciudad y en el campo. Y en el campo también, formarlo a los chicos para que sepan cómo vender y exportar sus producciones, que sepan las matemáticas necesarias, que sepan comercio, que sepan lo necesario y que sepan trabajar utilizando la tecnología, el campo, sin dañar la naturaleza, que se proteja la ecología y se proteja el futuro del planeta, en lo que es ecológico, en lo que es el agua, las energías renovables, las energías frías, o sea, las energías eólicas, las que hemos hablado antes en otra tertulia, toda la energía que no sea combustible, tóxica, todo lo que sea proteger los grupos familiares en salud psicológica y espiritual y física, y eso va a hacer naciones con pujanza y un mundo mejor. luchar, que la ciencia sea para luchar contra futuras pandemias y que no exista más lo bélico, luchar contra eso, entender lo que es el bien y el mal, ética y moralmente, para poder existir en un mundo. Si el mundo no aprende eso, no crece ya a esta altura con toda la experiencia y no hace experiencia, y bueno, si es el destino que el mundo tenga que sucumbir, ya no queda, pero eso es, tiene que estar en la conciencia de todos. Si cada uno tuviera conciencia, el mundo sería mejor.
Pues nada, ya hemos llegado una vez más al final de la charla y como siempre nos gustaría que haya sido del interés por lo menos de la mayoría de los que nos escuchan, así que ya vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además está X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. A ver si la semana que viene estamos todo el grupo en mejores circunstancias para por lo menos elaborar esta charla en pues esto, con mayor ahínco, porque francamente hoy estamos bastante mal, ¿eh? Todos, yo creo que casi que no se salva ni el apuntador de todos los que nos encontramos, más los que no han podido asistir, así que ya les agradecemos como siempre la atención que nos prestan y ya pues también les recordamos que el lunes próximo estaremos aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.